En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Bueno, como pueden escuchar un poco, mi voz está pues algo deteriorada. Hubo una tormenta, de hecho, aquí en Sydney, Australia, durante los pasados días, y pues los cambios de temperatura nos afectaron bastante por estos rumbos. Pero bueno, ya estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. Y pues ahora, para compartir un comentario acerca de la explotación laboral, que bueno, esto sin duda alguna no tiene fronteras y es una característica bastante importante y clara del sistema capitalista global. Bueno, les comento esto porque durante las semanas pasadas en México, en la provincia de Baja California, en un poblado que se llama San Quintín, han estado organizándose y movilizándose los jornaleros, sí, que trabajan allá en la recolección pues de bienes de consumo, que muchos pues después son exportados a Estados Unidos. Ahora, ellos están principalmente luchando pues por mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones salariales, que son de aproximadamente 5 pesos al día, que pueden ser 50 centavos de dólar americano aproximadamente. Y pues esta situación no solamente evidentemente será en México, sino también en muchas otras partes del mundo. Ahora, en el caso de China, nosotros habíamos escuchado ya seguramente durante todos estos años la narrativa de que a los trabajadores chinos les pagan muy poco, de que simplemente les dan un tazón con arroz, con verduras, y ese es su salario, que no cobran nada y por eso las empresas transnacionales van a establecerse en China y todo este tipo de cuestiones. Entonces, de ahí varios comentaristas internacionales todavía a estas alturas, desafortunadamente, siguen reproduciendo la narrativa de que China es un lugar de mano de obra barata, que China está creciendo económicamente porque los obreros son explotados, que aprovechan pues su vasta población, una enorme población, pues para prácticamente tratar a los obreros como si fueran recursos desechables, inagotables para las empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Esto fue cierto en los primeros años de la reforma económica de China, en la década de los 80s, todavía en los 90s, pero ya después, cuando entramos al nuevo milenio, esta situación empezó a cambiar radicalmente, de manera que ahora el costo de la mano de obra de ninguna manera explica el éxito económico o el desarrollo económico tan acelerado que está por el que está pasando China, que por cierto ya no es tan acelerado como antes. ¿Por qué digo esto? Bueno, no quiere decir que los trabajadores chinos no sean explotados, por supuesto que sí, y se han organizado, de hecho, bastantes huelgas, sobre todo en la industria automotriz, en las plantas de las armadoras japonesas en China, y sus coreanas también, sí, Toyota, Honda, Hyundai, y en el caso de Corea del Sur, bueno, todas estas fábricas que tienen sus líneas de ensamblaje en China, pues están pasando, han pasado ya por muchas huelgas de los trabajadores chinos. Entonces, claro que son explotados, claro que no les pagan lo mismo que les paga al que le pagan a un ingeniero en diseño industrial en Japón, eso es el sistema capitalista global. Sin embargo, el salario de los trabajadores chinos se ha incrementado aproximadamente 60 a 70% durante los últimos 7 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, ya no se han pagado, ya no están recibiendo solamente comida, por supuesto que no. Y al contrario, los trabajadores que realmente son explotados están en América Latina, especialmente en México. Bueno, pues estaba este discurso de el milagro mexicano, de Mexican Miracle. Esto sucedió pues hace unos meses, donde las revistas de circulación en los principales esferas financieras como The Economist o los tabloides como Financial Times, pues empezaron a vanagloriar desde hace varios meses, ¿sí? Pues más desde hace un año, de hecho, ya tenía bastante tiempo esto del milagro mexicano. Empezaban a alabar, a pues echarle flores, como decimos en México, al gobierno mexicano por tener una muy inteligente y planeada estrategia de desarrollo. Bueno, esto fue un reverendo chiste cuando salió, vaya, las personas que estén, aunque sean mínimamente informadas, por supuesto que no se iban a tragar semejante disparate, ¿no? Por decirlo menos. Lo que sucedió es que desde hace varios años, varias de las empresas transnacionales que estaban en China han relocalizado sus plantas y las han mandado a México. Y varias de, incluso de las empresas chinas, han salido ya de China, se han estado estableciendo en América Latina, incluyendo a México. Es decir, hay un reposicionamiento de las empresas transnacionales de ensamblaje que, sin lugar a dudas, siempre van a buscar reducir sus costos de producción para aumentar sus utilidades. Y el lugar más ideal para esto es el México neoliberal, en donde no hay regulación obrero-patronal, en donde no hay un salario mínimo que es de papel, nadie lo respeta, no hay derechos para los trabajadores, el gobierno corrupto neoliberal está completamente del lado de las empresas, es decir, pueden hacer lo que se les pegue la absoluta gana. Esto en China no sucede. Ahí el Partido Comunista Chino siempre, tarde o temprano, de alguna u otra manera, va a establecer las reglas de juego. Y al que no le guste, pues que se vaya a México, que pues es prácticamente tierra de nadie en cuanto a que no hay realmente un gobierno que tenga una estrategia firme. Ahora, no, por supuesto, no estoy queriendo decir que hay un Estado fallido, porque eso también es un discurso que se ha manejado mucho en México. Yo creo que hay un Estado en México que existe y que funciona perfectamente bien, y funciona para los intereses hegemónicos de las empresas transnacionales o de grupos oligárquicos domésticos. Entonces, bueno, regresando a China, se ha aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores, la gente está consumiendo más, todavía no rebasa el consumo, no rebasa a la inversión como principal motor económico, pero parece que China se está moviendo para allá. Entonces, no es cuestión de en qué etapa económica está uno y otro país, o en qué etapa económica está una u otra sociedad, o el hecho de que, bueno, es que China tiene mucha gente pobre, y por supuesto toda esa gente pobre, cuando empieza a ganar dinero, pues se refleja en las estadísticas. No es una cuestión de eso. Esto se trata de ver los procesos que hay atrás, quiénes son los que están incrementando o deteniendo el aumento del poder adquisitivo de la gente, por medio de qué dinámicas. Y pues en el caso de China está el Partido Comunista, todas sus empresas paraestatales enfocadas a la inversión en infraestructura, y del lado de México, pues simplemente gasto corriente burdo, despensas de bienes de consumo para la gente, regalándoles televisiones, despilfarrando el presupuesto público en anuncios, en propaganda. Esa sí que es propaganda, no la del Partido Comunista Chino. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de explotación laboral y de cómo esto se manifiesta a diferentes intensidades en los países del sistema capitalista global. Bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les envío un cordial saludo a todos. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.